Departamento de Justicia de los Estados Unidos de ofrecer una recompensa por la captura del presidente de Venezuela, varios miembros de su gobierno e inclusive dos ciudadanos colombianos pertenecientes a las antiguas FARC. Nos atiende don Tarek William Saab. Señor fiscal, buenos días.
Muy buenos días para ti, los que hoy sintonizan tu programa.
Gracias, señor fiscal. Yo no sé si usted pudo escuchar la entrevista que hicimos con el general Alcalá, pero nos dejó muchas confusiones. Él confiesa que en Colombia se habría hecho una negociación que quedó firmada en un papel entre el presidente interino, un asesor político, JJ Rendón, y alguna agencia que no identifica de los Estados Unidos para comprar unas armas que irían a Venezuela y que buscarían derrocar al presidente Maduro. Pero igualmente, él se confunde mucho en aclarar de la participación en Colombia hasta que al final dice que no, que Colombia no sabía absolutamente nada, que era un conductor que no tenía ni idea lo que llevaba en su camioneta. Pero también se confunde nuevamente al no identificar de dónde salió el dinero. Pero al final, lo que frustra el ingreso de esas armas con ese propósito es la policía colombiana que detiene el cargamento y lo incauta. Señor fiscal, ¿a usted no le quedan muchas dudas de la declaración del general Alcalá?
Bueno, en estricto derecho, lo que él ha declarado, en los términos que lo ha hecho en tu programa, efectivamente, nosotros diríamos, aparte, que da para una investigación que ya se ha abierto en nuestro país, en el Ministerio Público de Venezuela, donde hemos designado dos fiscales a tal respecto. Hoy voy a dar dentro de pocos minutos una rueda de prensa mucho más detallada al respecto, donde diremos el cómo, el cuándo de esta investigación. Nosotros diríamos que, aparte de ser noticia criminis, él mismo se declara confeso de los delitos por el cual efectivamente en Venezuela se le está investigando, y que debo aclarar lo siguiente: ya el Estado venezolano, a través de varios de sus voceros, entre ellos el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, había revelado que efectivamente cuando se hace pública la incautación de dichas armas, que estas iban a ser usadas con el objetivo de cometer asesinatos en nuestro país, incluso atentar contra la figura del propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En tal sentido, lo que él ha hecho es simple y llanamente ratificar lo que ya se sabía. Es más, él, lo que pudiera yo decir más allá de su declaración, no agrega, nosotros sí lo vamos a agregar, quiénes eran los jefes de los campamentos, quiénes eran los otros oficiales retirados que lo acompañaron en esa locura, en esa demencial tarea. Y la declaración que él da, y en los términos que él habla tan cómodamente, bueno, yo estoy aquí en Barranquilla, en mi casa, en mi hogar, pero para empezar, ¿cómo tú tienes una casa y un hogar en Barranquilla? ¿Quién te mantiene? ¿Con qué dinero? ¿Quién te financia?
Sí.
Realmente, que de julio se ha convertido en un santuario de prófugos venezolanos, de homicidas, de corruptos, de delincuentes, de traficantes de droga, que a sus anchas están allí viviendo con todas las comodidades que le da prácticamente el Estado colombiano, sin que proceda a detenerlos, a judicializarlos. Es más, este señor declara con tal desparpajo que lo que procede simple y llanamente es la extradición a nuestro país de un homicida, de un magnicida, que ha dicho una de las cosas más terribles que luego él dice, no ya en tu programa, sino en unos videos que él lanza. Él dice que las armas iban a ser usadas para eliminar físicamente, de manera quirúrgica, a objetivos que ellos ya previamente tenían visualizados. ¿Quiénes eran esos objetivos que iban a ser eliminados? Esa palabra, tú me perdonas, la dicen los psicópatas. No sé si es muy asiduo él a las teleseries de narcotraficantes, a la narconovela, pero es el lenguaje de un asesino serial que nosotros obviamente no podemos permitir como Estado venezolano que eso quede impune, y espero que el Estado colombiano no permita que eso quede impune y que Kleber Glass sea entregado a las autoridades venezolanas.
Fiscal, ¿qué autoridades colombianas sabían de este supuesto golpe? Es que el mayor no nos quiso dar mucho detalle, pero sí dijo que el gobierno sabía del plan. Queremos saber cuáles son esas autoridades que habrían apoyado a Kleber Alcalá.
Bueno, obviamente, mira, para que una persona esté en los términos en que está en Colombia, como Kleber Alcalá, para que una persona haya tenido el arsenal que él tiene, inclusive él coloca como cómplices directos de su acción criminal a Guaidó, a JJ Rondón, que es muy célebre por ser un promotor de guerras sucias, de cosas muy lejanas al periodismo, cosas muy lejanas al marketing, cosas muy lejanas a lo que puede ser una actividad normal. Incluso habla de asesores norteamericanos, incluso menciona una red que lo acompaña ya, nada más y nada menos que para bochorno del derecho venezolano, a quien en mala hora fuera fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, y su esposo, Germán Ferrer, a sus anchas conspirando en contra de la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero detallar que no son actividades disidentes, son actividades criminales que se castigan en el mundo entero con cárcel, porque aquí ya no estamos hablando de una declaración que dieron voceros oficiales hace días, no. Es la declaración de alguien que se confiesa responsable, con todo el desparpajo, se confiesa responsable. Algo así como que, estilo matón, bueno, sí, esas armas eran mías y yo las iba a usar para matar, para asesinar. Yo pregunto, ¿Colombia estaría de acuerdo que en otro país, no digamos Venezuela, coloque usted el nombre, cualquier otro país, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera, asesinos seriales con armas que costaron, según ellos, $500,000? ¿Quién dio esos $500,000? Donde se refugien estos homicidas, imagínense, para atentar contra la paz colombiana y matar figuras del Estado colombiano, ¿permitiría Colombia que eso pase? Entonces, ¿por qué lo va a permitir Venezuela? Yo creo que es la hora de una alta diplomacia, de un estadismo de altura, para que efectivamente se acabe ya esta conspiración macabra contra nuestro país en medio de una pandemia. Yo quiero detallarte esto, Julio, en medio de una pandemia global que ya prácticamente copó todas las naciones del mundo, donde debe haber una unidad de Estado como ha promovido la Organización Mundial de Salud, y no ganar ventaja política en medio de enfermedades y de personas que necesitan en este momento, repito, no que haya asesinato, no que haya una masacre en este país, sino que haya efectivamente una cooperación para el combate a esta pandemia.
Señor, o sea, precisamente su oficina no es la primera investigación que tiene contra Juan Guaidó. ¿Se espera hoy que su oficina gire una orden de aprehensión, de captura contra Guaidó?
Mira, nosotros en esa materia hemos sido muy responsables, hemos sido muy, vamos a decirlo así, serios cuando efectivamente anunciamos detenciones o órdenes de aprehensión, etcétera. Yo no lo voy a decir en medio de una entrevista radial, ni tampoco en una declaración de TV. Por lo tanto, todo tiene su momento y cada situación que ocurre revela quién es este títer, este monigote que en medio de la pandemia, repito, del COVID-19, lo que ha hecho es hacer el ridículo. Lo que ha demostrado es que no manda ni en su casa. Lo que ha demostrado es su incapacidad vergonzosa, su traición a la patria. Corporal totalmente mediocre, que sinceramente es una bofetada a lo que significa el accionar político, el accionar intelectual. Usted ha visto, pues todavía han sido decisivos para revelar quién es quién en Venezuela, quiénes son los que efectivamente buscamos la paz en momentos como este, accionar de una manera unida, y quienes buscan, incluso de manera macabra, o han pretendido que Venezuela sea algo así como un cementerio por el COVID, cosa que no ha pasado. Es bueno detallar esto, que a pesar de todo el bloqueo, las sanciones económicas salvajes que ha tenido mi país, a pesar de que no se nos permite, hay que decirlo, comerciar el petróleo, que es lo que nos da la posibilidad de tener las divisas para poder comprar medicinas y alimentos, inclusive no solo se sanciona PDVSA, sino que no se nos permite comprar ni medicinas ni alimentos. Eso tiene que saberlo el mundo, eso es un crimen de lesa humanidad. Y con todo eso, usted ha visto la respuesta que ha dado el Estado venezolano. Lamentablemente hubo un fallecido hace horas, producto de inclusive de se explicaba el detalle, el resfriado que inicialmente se convirtió o posteriormente se convirtió en neumonía. Él lo no se dio cuenta que tenía, se le habían contagiado del COVID-19, y el tratamiento que él le estaba dando a su padecimiento era de neumonía. Ya cuando eso ocurrió en el estado Aragua, el estado central, ya cuando se enteran las autoridades gubernamentales de que era el COVID-19, se le da toda la atención, pero lamentablemente hace apenas una hora falleció. Pero lo que quiero destacar es que ha sido muy positiva, muy reconocida la actitud del Estado venezolano para que no haya víctimas que lamentar en esta pandemia, y que las personas que lamentablemente pudieron haber sido contagiadas, por cierto, varias de Colombia, otras de Europa, otras de Estados Unidos, etcétera, puedan ser curadas y recuperadas, como efectivamente va a ocurrir. Ahora, imagínense en medio de todo esto la noticia de que hay un asesino, un homicida, un fanático de las narconovelas, de Popeye, de seguramente su ídolo debe ser Popeye o Escobar, hablando como si fuera cualquier cosa que él va a eliminar quirúrgicamente porque le da la gana a personalidades en mi país y bañar de sangre nuestra nación. Aliado no solamente, repito, con mercenarios estadounidenses, sino también con este impresentable sujeto de apellido Guaidó.
Fiscal, ¿qué sabe usted de la presencia del señor Santrich y el señor Márquez en territorio venezolano?
Mira, tú sabes que ya ese lugar común no tiene efecto en la política binacional, porque es, aparte de un falso positivo, yo debo recordar y decir que gran parte de los acuerdos de paz que firmó Santos y las Naciones Unidas, ahora nadie va a decir que eso no fue positivo para Colombia, en su momento lo fue tan positivo que le dieron el premio Nobel a Santos y a quienes de allí oficiaron dichos acuerdos. Debe decirse que fue Venezuela, particularmente el presidente Chávez y el presidente Maduro, reconocido así por las autoridades de las Naciones Unidas y por el propio Estado colombiano en su momento, quienes auspiciaron esos acuerdos de paz. Ahora bien, ¿cómo quedaron esos acuerdos de paz con Duque? Que digamos es Uribe, quien manda en Colombia es Uribe, no es Duque. Implosionado, destruidos, totalmente acabados, porque han muerto más de 1,000. Prendero y marzo de este año, de dirigentes sociales, de activistas de derechos humanos, de defensores de derechos humanos en Colombia, llega a la escalofriante cifra de más de 100, y allí no pasa nada, allí nadie dice nada, allí nadie comenta nada. Por lo tanto, Venezuela lo que ha hecho es fortalecer y ayudar para la paz en Colombia en los términos que la propia Naciones Unidas
lo que debe saber. Noticias con responsabilidad.
Lo perdimos, el fiscal general de Venezuela. Bueno, me quedó faltando la pregunta de Félix, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo con el señor fiscal. Pues que en Colombia haya personas perseguidas por las autoridades venezolanas, por supuesto que sí, pero que en Venezuela haya colombianos perseguidos por las autoridades colombianas, por supuesto que sí. Lo que me parecería interesante hablar con el señor fiscal es coronavirus. En medio de toda esta discusión, esta disputa y las diferencias profundas que hay entre Colombia y Venezuela, un contradictor del gobierno de Venezuela, como es el expresidente Pastrana, puso el dedo en la llaga y dijo: oye, ¿qué tal si hacemos una pausa? en estas diferencias políticas que tenemos y pensamos en el coronavirus y lo que puede explotar en la frontera, que ha sido tema, repito, permanente de Félix en sus preguntas. De eso me gustaría hablar con el señor fiscal. Lamentablemente perdimos la comunicación. Hacemos una pausa y y también, Yami tenía pregunta importantísima. ¿Y de doña Aida Merlano qué? Ya regresamos.